El finado Odiseo, más conocido como Ulises, terminada la guerra de Troya, piantó para su casa y no le fue fácil el camino del regreso. Inspirado en la peripecia de este hombre, pues Homero escribió la Odisea. Se llama Odisea justamente por ser su protagonista Odiseo. Anduvo por ahí, ya todos ustedes conocen las aventuras. Nosotros vamos a acercar nuestra cámara a alguno de los aspectos de esa aventura y desembocar en el regreso del tipo. El regreso del tipo a su patria, Ítaca, donde lo esperaba su germu, Penélope. Por ahí, por el medio del viaje, tuvo una estación que vale la pena recordar. Fue en Ea.
¿Dónde?
Ea.
Ea.
La isla de la Aurora. Allí vivía Circe, la hermana de Eetes, el rey de Colchide, de larga fama en este sindicato. Circe era una hábil hechicera, era una maga. Pues llega Odiseo con su nave y tiran suerte para ver quién desembarca a explorar un poco la isla, a ver qué demonios hay. Y le toca a Eurílocos, junto con otros 22. Eran 23 con Eurílocos, que era el que tenía que comandar ese grupete que iba a desembarcar primero en la isla para ver qué había. Y así lo hacen. Andan por los alrededores y encuentran lobos y leones rondando por los bosquecillos, que sin embargo no atacaban a Eurílocos y sus compañeros, sino que antes bien se paraban sobre las patas traseras y los acariciaban. Vamos, se habría podido tomar a aquellos animales por seres humanos, y en realidad lo eran, porque eran seres humanos que habían sido convertidos en animales por la maga Circe. Llegan por ahí a un palacio, bastante bien puesto, y en la tapuer Circe. ¡Ay! Dice, pasen, que son marineros, pasen, quieren comer algo. Bueno, los invita a morfar. Entraron todos alegremente, menos Eurílocos, quien sospechó algo y se quedó bichando por una ventana. Muy bien, Circe sirvió comida, pero la comida estaba mezclada con ciertas drogas y ciertos narcóticos, e inmediatamente los marinos se durmieron, y cuando se durmieron, Circe peló la varita mágica que tenía escondida en el bolsillo y dijo,
sí,
los tocó y los convirtió en chanchos.
Sí.
Solemos decir con Estronati que para lograrlo con algunos no tuvo que esforzarse mucho, porque ya venían a medio convertir. Bueno, una vez que los enchanceció, los encerró en una pocilga, y ahí los dejó revolcándose, e incluso les tiró algunas bellotas. Digo, Eurílocos, que había visto todo esto por la ventana, salió rajando y le fue a contar a Odiseo. Llorando le contó, che, dice, hay una tipa ahí que los convirtió a todos en chancho. Y Odiseo tomó su espada y salió muy decidido, pero no tenía plan ninguno. En uno de los bosquecitos se encuentra con Hermes, el dios de pies alados, y le dice, no, salados, cualquiera tiene los pies salados. Yo, por ejemplo, como puede comprobarlo cualquiera que se acerque, sino alados. Y Hermes le dijo, mira, te voy a regalar un remedio contra esa hechicera que se llama Circe, y es una flor blanca llamada Moly. ¿Qué hace Moly? Con solo oler esta flor, quedarás a resguardo de cualquier hechizo, de cualquier hechicera. Odiseo llegó al palacio de Circe, se repitió la escena anterior, Circe en la tapuer, quiere pasar a morfar algo, cómo no, con mucho gusto, sírvase aquí unos vinardos, unos quesotes, salamín. Y en un momento dado, Circe ya impaciente lo tocó con la varita y le dijo, ve a la pocilga, cerdo. Pero Odiseo quedaba tan humano como siempre. Y Circe le dice, ¿Cómo no te vuelves chancho? Y Odiseo le dice, bueno, he olido la flor Moly y no me volveré chancho. Y sacó la espada. No solo no me voy a volver chancho, sino que andar rompiéndole el hechizo a mis compañeros, porque si no te surto. Circe le dijo, bueno, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. No, digo, si me perdonas, te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo.
¿Dónde?
En Ea. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otra jugarreta, le hizo liberar no solamente a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que en épocas anteriores habían sido víctimas de los hechizos vecinos. Y se quedó Enea. Muy contentos, los compañeros de Ulises, de Odiseo, recuperaron su forma humana y cantaban. ¡Ea, ea, 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 ea! Circe le dio 3 hijos a Ulises, o sea que se quedó un tiempito. Pero un día, Odiseo manifestó deseo de marcharse y Circe le dijo, tómatela. Y se fue. Le tocaron varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea. La primera fue nada menos que el infierno. Fue al infierno. Y habló con Tiresias, el mago, aquel amigo de este programa, el que fue hombre y mujer. Y también con algunas sombras de cartel. Habló con Aquiles, con Agamenón. Y le dijeron aquello que se hizo luego tan célebre: es preferible ser esclavo en la tierra que rey en el mundo de los muertos. Lo que revela que los griegos no tenían demasiada esperanza en un más allá. Pero Tiresias le dio instrucciones de cómo seguir la huella. Siguió, pasó tal vez por su estación más célebre y renombrada, el lugar donde cantaban las sirenas y seducían a los marinos. Eso sí, las sirenas no se parecían a las que hoy dibujan los historietistas. En realidad eran seres mitad pájaro, mitad mujer, que cantaban y comían marineros. Marineros que, seducidos por el canto, se acercaban y las sirenas se los morfaban. Hemos visto cómo las sirenas se habían suicidado anteriormente a este episodio a causa del canto de Orfeo, pero bueno, algunas quedaban. Famosamente Ulises hizo atar al palo mayor, siguió de largo. Pasó también ante las rocas Escila y Caribdis, guarnecida cada una por un monstruo espantoso. Llegó a la isla de la ninfa Calipso. La ninfa Calipso se enamoró de él y allí estuvo también un tiempito, 7 años. Finalmente consiguió que la ninfa Calipso lo dejara ir. Hubo tormentas, hubo líos con los vientos y llegó a tierra de los feacios, donde Náusicaa y su papá, el rey Alcinoo, gente que se llamaba así, pues le dieron un montón de regalos y un barco. Se fue con el barco y los regalos Odiseo y llegó a la playa de Ítaca. Al principio no reconoció la isla porque la diosa Atenea había encantado el paisaje para que él no lo reconociera. Y ella misma, Atenea, disfrazada como un joven pastor, se le presentó y le preguntó a Odiseo quién era. Y Odiseo le mintió. Dijo, ¿sabes? Dice, un navegante cretense que viene acá. Atenea le dijo, eres un mentiroso de maravillas. Soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Le ayudó a guardar en una cueva los regalos que le habían hecho los feacios. Lo transformó un poco para que no le reconocieran. Le marchitó la piel, le blanqueó el cabello rojizo, es decir, lo hizo más viejo. Pero también le vistió con harapos y lo llevó a la choza de Eumeo, el fiel porquerizo del palacio. Era un tipo que le guardaba los chanchos. Y dijeron, bueno, mira, Odiseo, te hacemos todo esto porque aquí hay bronca. Tu mujer Penélope tiene 112 pretendientes que te dan por muerto y quieren darle a ella por esposa y así quieren ocupar tu trono, así que vos quedate acá, hacete el gil, que vamos a ver qué pasa. Efectivamente, dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes jóvenes, insolentes, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos cortejaban a Penélope, la mujer de Odiseo, con la esperanza de ocupar el trono y de beneficiarla. Además, habían convenido en asesinar al hijo de Ulises, Telémaco, que estaba de viaje a Esparta, en Esparta. Dice, cuando regrese el hijo de Odiseo, se la da. Cuando pidieron por primera vez a Penélope que eligiera entre ellos, bueno, Penélope declaró que Odiseo debía vivir aún, que había que esperar un poco, pero bueno, se empezaron a poner pesados, y ella terminó prometiendo, como saben ustedes, que iba a tomar una decisión cuando terminara, no una bufanda, como dicen por ahí, sino una mortaja que estaba tejiendo para su suegro, Laertes, el papá de Ulises, que no había muerto, pero bueno, allí la gente era previsora y se tejía la mortaja con toda anticipación, no fuera cosa de tomarnos la muerte desabrigados. Durante todo este tiempo, los pretendientes se quedaron en el palacio de Odiseo, le tomaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, le comían de garrón y de yapa le seducían la sirvienta. Así que...
No se privaban de nada.
De nada. En eso regresa inesperadamente Telémaco de Esparta, va directamente a la choza de Eumeo y allí se reencuentra con su padre. Pero Odiseo no le permite que dé la noticia a Penélope, le dice, mira, no le va a decir nada a tu madre, porque no. Bueno, está bien. Disfrazado de mendigo, Odiseo fue a espiar lo que hacían los pretendientes en el palacio. A todo esto en el camino se encuentra con un cabrero, ¿cómo se llamaba el cabrero? Melenco, creo que era, o algo así, quien lo trató mal, incluso le encajó una patada al cabrero, creyendo que era un mendigo. Dice, ya me voy a vengar, dice Odiseo. Llega al patio de su palacio, lo reconoce, su viejo perro Argo, y lo saluda. Pero el caso es que Eumeo, el porquerizo, conduce a Odiseo a la sala de los banquetes, y allí Telémaco, fingiendo no conocerlo, le dio hospitalidad. Hizo pasar por mendigo. Y ahí estaban todos los pretendientes, los pretendientes aterrantes, eran de esos que le gusta jorobar.
Sí, contar chistes y todo.
Sí, y vieron que venía un mendigo. ¡Ah, un mendigo! Dice, ¿qué hace, mendigo? Porque...
Lo cargaba.
Sí, lo cargaba. Mirá, dice.
Estaban en la esquina los tipos.
No, en la sala de banquete, comiendo de las cosas, Ulises. Uh-huh. ¿Qué radio escuchaba?
No, como la barra de la esquina, diga.
Y estableció un parangón.
¿Un qué?
Un parangón con una barra de una esquina, digo.
Bueno, parangón no estaba.
Sí, es parecido. Parangón era uno de los pretendientes.
Parangón uno de los pretendientes.
Y estaban ahí, meta a tirarse a Miguel, tres medio son.
Sí.
Entonces Ulises, disfrazado mendigo, dice, vamos a ver qué clase de hombres son estos. Y les mandó algo, dice, vengo a jetear algo para morfar. Y los tipos resultaron ser tan tacaños como rapaces, porque no le daban casi nada, o nada. Muy bien, llega otro mendigo, Iro, llamado así porque, como Iris, hacía todo lo que le mandaban. Es decir, era una ortiga de eso que haya hecho. Y entonces lo hicieron pelear. Los gandules que estaban ahí, dijeron, che, ¿por qué no se pelean? A ver quién es más fuerte, ¿vio cómo son? En vez de hacer pelear a los chicos, hacían pelear a los mendigos.
Se mojó la oreja, le dicen.
Bueno, Antinoo de Itaca, el peor de todos los pretendientes... que debe ser el que más le gustaba a Penélope. Porque las mujeres son así. Les gusta el peor de nuestros enemigos.
Dígalo.
En realidad lo que pasa es que nosotros tomamos por nuestro peor enemigo aquel que más le gusta a nuestra mujer. Bueno. Le ofrece las entrañas de una cabra al ganador de un combate. Se arma el combate, Ulises le pone una piña y lo deja, iba a decir una barbaridad, lo deja tirado en el suelo.
Hacia arriba.
Cara para abajo, digamos.
No, iba a decir algo peor todavía. Bueno, los pretendientes se las toman, dice, mañana venimos otra vez. Y se va. Y Odiseo ordenó a Telémaco que guardara las lanzas que había colgadas ahí en unas paredes. Y él fue a ver a Penélope, pero no le dijo... Mirá, soy Odiseo, tu marido. No, estaba envejecido por las artes mágicas de Atenea. Y le dijo, mira, soy un mendigo, he conocido a Odiseo. Odiseo está bien, ya viene para Itaca, te ama mucho, en fin. Tranquilizó un poco a Penélope. Casi lo vende otra que lo reconoció, la nodriza Euriclea. Le lavó las patas al mendigo y vio una cicatriz que Ulises tenía. Iba a abrir la boca y este lo agarró del cogote y le dijo... Hacete la otaria.
Sí, por las buenas, sí, dijo.
Al día siguiente, otro banquete. Y ahí Agelao, otro de los pretendientes, le preguntó a Telémaco, al hijo de Ulises, bueno, ¿por qué no le decía a su madre que decidiera de una vez? Y Penélope se hizo presente y anunció que aceptaría a cualquier pretendiente que emulara a Odiseo, haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas que estaban clavadas en una sala. Anillas de las hachas, muy difícil. Estaban en línea recta, tenías que agarrar un arco, pero esta no era la única dificultad. El arco a utilizar era el arco que Ífito le había dado a Odiseo 25 años antes, que había sido también de Euristo, el padre de la arquería, y que solo Ulises podía tensar o alguna persona muy fuerte. Algunos pretendientes trataron de tensar la cuerda, no lo lograron. Se decidió aplazar la prueba, pero se oyó ahí un tengamano. Y apareció Odiseo, viejo todavía, con apariencia, digo, de viejo. Estiró el arco como si nada, apuntó y ensartó la flecha de la flecha, digo, entre las 12 anillas. Una cosa increíble, todos dijeron... Y ahí nomás entró Telémaco con una espada y una lanza. Y ahí nomás Odiseo se reveló y le dijo, terminó el asunto. Acá dice, ¿qué pretendiente ni qué pretendiente? Yo solo Odiseo. Le salió la tanada de adentro, como dicen las actrices cuando explican sus actos disparatados. Se van a lo de Mirta Legrand y cuentan. Y entonces me salió la tanada de adentro. ¿Qué sé yo? Bueno, y dice, ahora van a ver. Y agarró al peor de todo, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, era Antinó, y lo liquidó. Los pretendientes se fueron a buscar las lanzas, pero, como ya hemos dicho en este mismo programa, las lanzas habían sido escondidas por Telémaco. Se armó una cosa tremenda, una lucha feroz. Telémaco, Eumeo y Filesio, otros sirvientes, ayudaban a Ulises contra 25, 112, no sé cuánto era. ¡Fa, qué sé yo! Y ahí apareció Melancio, el cabrero, y lo mató al cabrero. Apareció a ayudar a los malos, el cabrero, porque era malo el cabrero.
Como su nombre era cabrero, era cabrero.
Finalmente, Atenea, la diosa Atenea en forma de golondrina, voló por la sala, mientras todos los pretendientes yacían muertos, menos dos. El heraldo Medonte y el bardo Femio. Y no habían sido muertos porque sus profesiones eran sacrosantas. El heraldo, el que da las noticias, y el bardo, es el poeta, eran sagrados para Ulises. Deberían aprender algo. Lo que no quiere decir que Ulises estuviera exento de crueldad, porque vamos a ver lo que hizo. Llamó a Euriclea y le preguntó, che, ¿qué sirvienta andaban con los tipos estos? Fulana, mengana y sutana. Bueno, muy bien, todas las sirvientas culpables fueron primero obligadas a lavar la sangre que había en la sala y después ahorcadas. Eumeo y Filesio cortaron a Melancio, al cabrero que lo trató mal a Ulises, en pedacitos y le tiraron los pedazos a los perros. No le digo cuáles. Y por fin, Odiseo, reunido, los preferidos de los perros, por fin Odiseo reunido con Penélope y con Laertes, después de tanta, y no hemos contado sino una pequeña parte de los sufrimientos de Ulises, digo, después de tanta odisea. Pues ¿a quién dedicar este último tramo del viaje de Ulises? Vamos, este regreso de Ulises, esta venganza terrible de Ulises.
Yo creo, Alejandro, que es menester, en este caso, pensar en esta cuestión del retorno. Yo desconfío de los retornos y de los regresos en general. Creo, sí, que hay tres o cuatro clases. Pienso que hay una, que es el retorno canónico, de alguien que prometió que iba a volver, se tomó unas 72 horas, más o menos, y regresó y prometió que iba a volver una vez más, y todavía no ha venido. Ese es un tipo de regreso, de los cuales trato todavía de no desconfiar. Hay otra manera de regresar, que es la manera que logran algunos hombres entre todos, digo el regreso de los héroes, aquellos que vuelven, que se han ido, quizás por ciertas iniquidades no han podido volver, y que en algún momento lo consiguen, y vuelven sobre todo para morir en su tierra, para morir entre los suyos. Tenemos no solo a Ulises, sino que aquí en la patria, muy cerca, un ejemplo bastante cercano, y doloroso también. Después está otro tipo de retorno, el de los que retornan simplemente para ser humillados, para reconocer que no hay retorno posible. Y después hay un cuarto retorno, que es el de las mujeres. Quiero decir que el retornar, igual que el irse, parece ser una profesión de varones, una desgracia de varones, quizás un mito de varones. Y que en todo caso, cuando uno no entra en alguna de esas categorías, se ve enfrentado a una situación terrible. Y le pasa a muchas damas también en la historia cuando han tratado de volver, porque uno incluso tiene pena de recordarle su felonía y su crueldad. Y entonces suele ocurrir que cualquier tipo de retorno se transforma en un retorno, en un regreso nocturno, como si volvieran una noche y nada de eso fuera posible. Para esas pobres muchachas, entonces, me gustaría dedicar este primer tramo del programa, e incluso un primer tema.
Para aquellos que están escuchándonos por radio, hay un primer tema, que es justamente Volvió una noche. Para aquellos que están viéndonos por televisión, simplemente un gesto, una pausa y una promesa. Retornaremos en un momento. Thank you.
una noche no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad, le tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera es nuestra vida.